Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza sigue avanzando en la implantación de autobuses eléctricos. Han incorporado ya 68 vehículos, ya lo sabes, 68 vehículos eléctricos en la flota de transporte de la ciudad, y ahora se ha presentado el nuevo puesto de control centralizado de Avanza. Se trata de una herramienta clave en el proceso de electrificación del bus urbano. Te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Aitana Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Laura.
Cuéntanos.
Pues con la presentación de esta sala de control se complementa así la primera fase del ayuntamiento, que no solo ha incluido la adquisición de esos 68 autobuses eléctricos, sino que también está la construcción y las instalaciones de los correspondientes puntos de recarga. Ahora los preparativos se centran en la futura incorporación de otros 40 autobuses, que es lo que había previsto en la segunda fase. Con esto, Zaragoza contará con 112 autobuses eléctricos, a los que habrá que sumar otros 3 autobuses turísticos. Así lo ha explicado hoy la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes.
Hemos podido poner a disposición de los zaragozanos ya 68 autobuses eléctricos que ya están disfrutándolos en nuestras calles desde hace un año y que al año que viene podremos poner a disposición 40 más. Todo esto engloba un ambicioso plan de electrificación de la flota de transporte y hoy cerramos ese ciclo con un paso más, que es este puesto de control centralizado en el que a través del dato, a través de la innovación y a través de la tecnología podemos tener un control mayor de toda la flota de autobuses con el objetivo primordial que es ofrecer un mejor servicio a todos los ciudadanos de Zaragoza.
Bueno, pero ¿y en qué consiste este nuevo sistema de control?
Pues permite hacer varias cosas. Una de ellas es supervisar y controlar el funcionamiento de las instalaciones a través de la recopilación y el análisis de los datos en tiempo real. Y también se puede conocer el estado de la recarga de los autobuses eléctricos. Y todo esto, como bien ha dicho Gaudes, de la mano de Avanza.
Lo estamos haciendo de la mano de Avanza, que al final es, como aquí han dicho, el corazón de ese servicio y quien pone a disposición de los zaragozanos todos los autobuses para que salgan a la calle, para que se mejoren los tiempos y frecuencias y, sobre todo, para tener un pleno transporte público de manera sostenible.
El proyecto seguirá implementando mejoras como, por ejemplo, la supervisión de los nuevos autobuses y de sus cargadores, pero desde el ayuntamiento tienen un claro objetivo y es que en el año 2025 quieren cumplir un hito en la movilidad sostenible. Escucha.
Estamos peleando para que el 1 de enero de 2025 Zaragoza pueda tener su servicio bici y sus nuevos autobuses eléctricos, no todos, lógicamente, una parte que se irán poniendo en servicio, son 40, es muy difícil traer ese volumen de primeras, los iremos poniendo a disposición durante el año 2025, pero sí, en el año 2025 queremos cumplir un hito en la movilidad sostenible con la puesta en marcha de la bici y con la puesta en marcha de esos 40 autobuses eléctricos que más de un tercio de la flota esté electrificada.
Venga, pues que nos lo apuntamos el 1 de enero, ¿no?, del 2025.
25.
Ahí está. Pues Tatiana, muchas gracias.
A ti, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Soy Francisco de Goya y Lucientes, y el 21 de septiembre te invito a disfrutar conmigo el 10º aniversario de la fiesta goyesca en Fuendetodos. Música, recreaciones, buenas viandas, la maja de honor, Paula Labordeta, y por la tarde, B Vocal, pintarán la música con sus voces. 21 de septiembre en Fuendetodos. No faltes.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes, imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le saltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Música.
Teatro.
Actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Pues mira, esta semana la verdad es que hay cosas muy bonitas en el Teatro de las Esquinas y de la que te voy a hablar, la primera de todas, la que va a ser este mismo jueves hoy a las 8 de la tarde, pues no solo es teatro, es... Bueno, la verdad es que el teatro nunca se queda solo en teatro, pero es verdad que esta vez el espectáculo trae algo más. Te hablo de Aquellas migas de pan. Es una función especial, con un coloquio además, con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Vamos a conocer algo más de esta historia de la mano de Carmen Ibeas, actriz y productora. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenos días, encantada.
Oye, cuéntanos, ¿cuál es esta propuesta? ¿Qué es lo que traéis?
Pues es una propuesta muy bonita, además muy contentos de empezar esta gira solidaria aquí en Zaragoza por el Día Mundial del Alzheimer. Lo llamamos Una tarde para recordar y es la obra de teatro Aquellas migas de pan, dirigida por Inma Cuevas y que interpretamos Mónica Bardem y yo. Y después un coloquio tanto con el equipo artístico como con expertos del Alzheimer y de la Fundación Alzheimer España.
Vale, esto es la propuesta así en conjunto. Empezamos por la obra de teatro un poco, a ver qué es lo que nos cuenta, porque aquí se trata de dos mujeres, ¿no?
Exacto, son dos mujeres que están en momentos, en circunstancias un poco complejas cada una, ¿no? Una es Alida, que es la escritora, que es recién diagnosticada con una demencia temprana, y la otra es Beth, que es su cuidadora y que está en un momento, pues, cambio de trabajo, lo ha dejado con su pareja y está un poco perdida, ¿no? Y ellas juntas al final se enfrentan como tanto al pasado de Alida, ayudándola a escribir sus memorias, como Alida la ayuda a Beth a madurar y ser como una persona más hecha y derecha, ¿no? Y es muy bonito ver esa relación entre cuidadora y paciente de Alzheimer.
¿Cómo es estar en el escenario ahí las dos solas, Carmen?
Pues la verdad es que es un disfrute. Es hora y media en la que no salimos del escenario, pero es un juego teatral precioso porque no solo interpretamos a estos dos personajes, sino que hay flashbacks en los que la cuidadora se convierte en la madre de Alida y Alida, Mónica Bardem, se convierte en ella misma de pequeñita, ¿no? Entonces son juegos que en segundos, con un cambio de luces y un cambio de música, podemos ver el pasado de ellas y la verdad es que eso la gente lo disfruta mucho, ¿no? Porque en vez de esconder esos cambios, los hacemos en directo para que no haya secretos, ¿no?, con el espectador.
¡Ah, qué chulo! Y creo que además es, bueno, nos proponéis casi un viaje de emociones, ¿no?, porque vamos a reír, a llorar, un poquito de todo.
Sí, sí, la gente la verdad se va muy emocionada y pasas como por todo ese recorrido emocional porque vas viviendo también todo lo que viven ellas, ¿no? Y es muy bonito además porque como después tenemos la oportunidad de tener el coloquio, claro, la gente no solo nos pregunta a las actrices cómo nos hemos preparado, ¿sí?, sino que también como esta patología nos toca a todos de manera directa o indirecta, sí, la gente tiene muchas dudas y vamos a contar hoy con una neuróloga especialista en el Alzheimer, vamos a contar también con familiares y pacientes, y personal, patronos de la Fundación Alzheimer España, así que tiene esa doble vertiente, ¿no?, de poder informarte de la manera más artística y humana y de la manera más científica.
¿Qué te está aportando a ti? Quiero decir, ¿te ha sorprendido algo? Yo no sé si tú estás cerca o si has tenido cerca a alguien con Alzheimer, ¿no?, o con algún tipo de demencia, pero no sé tú personalmente cómo lo estás viviendo.
Pues personalmente yo sí había tenido un familiar con demencia, pero no con demencia tipo Alzheimer.
Sí.
Y es verdad que hay muchas cosas que creemos que conocemos y porque todos conocemos, ¿no?, el síntoma claro de la pérdida de la memoria, pero hay un montón de sintomatología más que desconocemos y que he aprendido al estar en contacto con la Fundación Alzheimer España y estar documentándonos con ellos. Y es verdad que también he aprendido lo importante que es el diagnóstico precoz, que la enfermedad aparece 10 años antes muchas veces de que sea diagnosticada, o sea que hay como un gap de tiempo en el que podríamos darle más calidad de vida a ese paciente, de poder iniciar tratamiento incluso 10 años antes y de alguna manera, aunque no tenga un tratamiento de curación, sí que podemos aportarle esos tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, para paliar, ¿no?, o ayudar y, como digo, darle esa calidad de vida al paciente.
Claro, y desde el punto de vista de los cuidadores, porque esa es una de las partes duras, ¿no? Normalmente un cuidador es además un familiar, normalmente, ¿no?
Sí, eso hablábamos mucho con la Fundación, que al final decía la presidenta de la Fundación, Micheline, que ella además es francesa, que dice que, claro, aquí en España lo que ve es que casi todos los que están al cargo de esos pacientes con enfermedad tipo Alzheimer son familiares, ¿no? Son del entorno familiar y muchas veces son mujeres pues, porque al final son quienes se hacen cargo, ¿no? Uh-huh. Y cómo hay que, por un lado, apoyar a esos cuidadores y cuidadoras porque muchas veces tienen el síndrome del cuidador quemado, ¿no? Que es que al final es tan compleja y requiere tanto cuidado esa persona, esa familia tuya, ese paciente, que al final son los cuidadores los que acaban con ansiedad, con estrés, con depresión. Claro. Entonces es muy importante que se cuide al cuidador, porque son los que van a hacer que la evolución de ese paciente sea muchísimo más favorable, ¿no? Aparte de desde las fundaciones o las asociaciones apoyarles y también confiar en los cuidadores profesionales, ¿no? Que para eso que a veces también tenemos un poco de miedo o te sientes culpable como familiar y también hablamos de eso mucho en los coloquios, ¿no? De cómo sientes culpa cuando cuidas, sientes culpa cuando delegas en un cuidador profesional. Y contamos que es lo normal y muchas veces incluso se alivian o se dan consejos entre los propios espectadores unos con otros, ¿no? Se genera un ambiente, la verdad, como muy, muy emotivo y muy bonito.
Pues qué bonita experiencia. Aquellas migas de pan, esta función especial con coloquio con motivo del Día Mundial del Alzheimer, Teatro de las Esquinas es hoy, ¿eh? A las 8, no te me despistes. Así que será una experiencia seguro que muy bonita y a tener en cuenta. Pues Carmen y Beas, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Un besico enorme.
Gracias a vosotros y os esperamos esta tarde.
Y espérate porque hay más cosas que vas a poder disfrutar en el Teatro de las Esquinas porque, por ejemplo, el viernes está Yo sí hablaré de ti con Estrella Extravaganza y Anthony Senén, que será a partir de las 8 de la tarde. Y el sábado llega el espectáculo que estabas esperando. Esto se dice siempre, pero que es verdad. Michael's Legacy, homenaje al rey del pop. Michael Jackson será, en este caso, el protagonista a partir de las 9 de la noche en este espectáculo que está avalado por el Club de Fans de Michael Jackson en España como el mejor espectáculo musical totalmente en directo sobre el rey del pop en la actualidad. Es un homenaje a Michael Jackson creado por la prestigiosa y reconocida compañía Jackson Dance Company. Así que, bueno, pues llega al Teatro de las Esquinas, llega a Zaragoza el sábado a las 9 de la noche. Y el domingo, bueno, pues tenemos casi un clásico en el Teatro de las Esquinas. Corta el cable rojo, la comedia más explosiva, la comedia más hilarante de los últimos años. Después de 13 temporadas que ha estado triunfando en Madrid, llega a Zaragoza, al Teatro de las Esquinas, este espectáculo de improvisación, súper divertido, súper arriesgado y original. No te lo puedes perder este domingo, como te digo, en el Teatro de las Esquinas, pues a partir de las... es el domingo 22, a partir de las 8 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que es tan de aquí como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal. El arroz de Aragón.
Espacio Atemptia, centro de atención temprana y postemprana. Atiende necesidades de niños con y sin discapacidad. Servicio de logopedia, fisioterapia, psicología, terapia familiar, terapia ocupacional, fisioterapia acuática y matronatación. Contacta con nosotros en el 620-844-236 y en espacioatemptia.es.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
(Risa)
Modo Presente On con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos sin cabeza de prisa.
¿A qué te pasa? ¿A qué sientes eso? ¿A que a veces vas como pollo sin cabeza? Si es que se trata de parar en un momento dado y este ratito lo hacemos pues con nuestro experto, con Fernando Tobías. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Feliz y presente con todos vosotros.
Ay, qué importante es eso de presente, ¿no? Estar presente, parar, pensar las cosas. Vamos como pollos sin cabeza y hoy especialmente casi que hablamos de esto, ¿no?
Sí, totalmente. Acabo de terminar barra estudiarme, he subrayado hasta el infinito y más, el último libro de Johan Hari, de los Hari de toda la vida.
Sí.
Que se titula El valor de la atención. Vale. Y me ha explotado la cabeza, que dicen ahora los modernos.
Sí, ¿eh? Vale, vamos a poner un poco en contexto y podemos explicar quién es este señor, ¿no? Que es muy conocido, pero bueno, para los despistados.
Perfecto. Pues mira, este es un periodista británico que se dio cuenta que tenía graves problemas de atención. También vio a su sobrino completamente enganchado a las pantallas cuando le invitó a ver la casa de Elvis Presley y decidió que no se podía seguir así. Okay. Y tomó medidas drásticas, se marchó 3 meses a una isla para desconectar sin teléfono móvil, se lo dejó a un amigo sin internet para volver al mundo analógico a ver qué le pasaba como experimento y por necesidad.
¿Sí?
Y le ayudó muchísimo a recuperar la calma, después de pasar incluso su síndrome de abstinencia.
¿Sí? Claro.
le ayudó a recuperar la calma, la tranquilidad, la concentración, que se leyó Guerra y Paz de Tolstoy de un tirón.
¿Sí?
Y dijo, ostras, esto algo hay que hacer. Y se ha dedicado a recorrer más de 50.000 kilómetros por todo el mundo. Ahí es nada. Este debe tener una tarjeta de Iberia Plus.
Hombre,
de esas de oro de oro no, lo siguiente. Y he entrevistado a más de 200 expertos de la atención en todo el mundo. Wow. Ha publicado más de ha añadido en su libro la referencia de más de 250 estudios científicos para llegar a la conclusión, y lo justifica en el libro, de que estamos viviendo una grave crisis de atención a nivel mundial.
Eso te iba a decir, pero además a nivel mundial. O sea, esto no es solo una cosita de Europa y de... No, a nivel mundial.
Tal cual. En el mundo occidental habla de 12 causas y,
¿sí?
y para sorpresa de muchos, incluida para mi sorpresa, no es la tecnología, dice, la principal causante, cuando obviamente
¿no?
es un factor muy, muy, muy a tener en cuenta. Habla de la contaminación. Debemos estar respirando mucha mierda, hablando pronto y rápido, como el hierro y cómo eso afecta a nuestro cerebro.
Ajá.
Y cómo eso afecta a nuestra capacidad de concentración, de la comida basura que comemos, cómo eso afecta a nuestro cerebro y a la concentración. La falta de sueño, dormimos un 20% menos que en el siglo pasado.
¿En serio? Eso me sorprende mucho, ¿eh? Fíjate.
Un estudio de Harvard ha estado comparando, porque se alargan las jornadas de trabajo, tenemos luz disponible, tenemos dispositivos para estar enganchados, tenemos Netflix hasta las horas que nos dé la gana.
Y MasterChef que empieza muy tarde también.
Correcto.
Bueno.
Y el estrés...
Quiero decir que los programas de televisión, es verdad, o los parentine, que, bueno, en fin, sí, tienes razón.
Cada vez más tarde.
Sí, sí.
Y que el estrés, que dice que si vivimos angustiosamente, pone el ejemplo, ¿no? Imagínate que te ataca en Zaragoza, un día vas por la Gran Vía y te ataca un oso. Pues hombre, normal es que estés acojonada y aterrada, pero si no te vuelve a ocurrirte, pues tu sistema sale del modo alerta y pasa otra vez al modo tranquilidad. Pero si a la semana siguiente te vuelve a atacar otro oso y sobrevives por segunda vez, tu cerebro se va a poner en un estado de hipervigilancia, va a estar atemorizado, asustado, y la corteza prefrontal no va a estar pagaitas de concentrarse en una lectura profunda.
Claro.
Y la mayoría de nosotros vivimos como si... toda la semana nos atacaran osos, porque vivimos en un estado continuo de alerta, de peligro, de miedo. Y como además, súmale que hay muchos intereses políticos y económicos interesados en mantenernos ahí, porque ahí somos mucho más manipulables, pues hay unas causas estructurales de todo lo que nos está pasando y de cómo nos está afectando en la atención que hace muchas veces que cuando queramos, venga, venga, voy a coger el control de mi atención, venga, voy a hacer cosas, que me he leído un libro o he escuchado aquí a Tobías con Laura, que nos recomienda no sé qué. Pero dice que a nivel individual, pues lógicamente hay que hacerlo, sí, pero que se parece a intentar subir las escaleras del Corte Inglés en dirección contraria, las escaleras mecánicas. ¿Te imaginas?
Sí, sí.
O sea, uno o dos, tú estás capacitada para llegar arriba,
sí, sí,
pero la mayoría de la población no llega arriba,
claro,
en dirección contraria a las escaleras mecánicas. Pues eso, que hay unas cosas estructurales, una responsabilidad colectiva, que habla también de una responsabilidad individual. Bueno, nosotros estamos, de momento, al menos yo estoy incidiendo más en lo individual que en lo colectivo, pero ya haremos una sentada en Zaragoza, en protesta.
Claro, exactamente. Pero para lo individual, bueno, ¿alguna recomendación, no? Que nos puedas trasladar.
Sí. Mira, él habla de, no sé si lo conocías, yo no lo he usado, sé que existe. Él ha utilizado, Johan Hari, una caja que debe ser de cristal, que tú metes ahí el móvil.
Sí.
Y lo programas para que no se pueda abrir la caja con el móvil dentro hasta el tiempo que tú hayas marcado. Y él lo está utilizando, que igual es una medida un poco radical, pero podríamos intentarla. Es una manera de obligarte a la desconexión digital.
Wow. Me da miedo.
Si... ¿Da miedito?
Pero me da miedo porque... O sea, mi reflexión es, ¿y si en esos, no sé cuántos, pocos minutos, si en ese ratico, en ese ratico, justo que no pasa nunca nada, le pasa algo a mi madre?
Ya.
A mí, ¿cómo me localizan? No me puedo localizar.
¿Y cuando tenías móvil, te agobiaba esto?
Claro, no, porque no lo tenía, pero esa es una ventaja evidente, que me puedan localizar rápidamente, ¿no?
Sí, pero vivimos esclavos de la inmediatez. Si tardan 3 horas, hombre, si pones en una cosa súper grave de que a tu madre le ha pasado, pues entiendo que 3 horas pueden ser cruciales, pero ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra?
Mira,
antes, cuando no había móviles, solo los bomberos, los policías, los médicos que estaban de guardia estaban localizables. Y ahora hemos pasado a una cultura donde todos estamos localizables, como si estuviéramos de guardia, como si estuvieras en una situación de emergencia. Claro, eso mantiene. Y si, claro, si tú dale cancha al y si le pasa algo a mi madre, y si...
Claro, yo eso es lo que más me preocupa, sí, es verdad.
Pero seguramente, si hacemos cierto, cada uno que lo ajuste, bueno, a sus circunstancias, sabes, si tienes a tu madre delicada en este momento,
claro,
pues no,
evidentemente,
es absurdo.
Sí.
Pero en circunstancias normales, tú puedes prescindir del móvil y de internet ciertos ratos al día.
Sí,
yo ahora estoy
claro.
tomando, precisamente para estudiar y profundizar en este libro, estoy tomando la decisión de cerrar el móvil y cerrar el ordenador y silenciar el móvil, para poder estar dos horas concentrado en modo analógico. Y no veas qué gozada, qué productividad, qué creatividad y, sobre todo, qué calma interior.
Okay.
Porque cuando estamos saltando de una cosa a otra, pone ejemplos, datos que te van a escalofriar, Laura.
Venga.
Un estudiante norteamericano de promedio cambia de tarea cada 65 segundos.
¡Hala!
65 segundos. Gloria Mar, de la Universidad de California, estudio con adultos en oficinas, cambiaban de tarea cada 3 minutos.
¡Qué horror!
Michael Posner, Universidad de Aragón, estudio. Cuando estás súper concentrada en algo y te interrumpen, ¿cuánto tiempo crees que tardas, cuántos minutos crees que tardas en volver a recuperar el estado de concentración que tenías previamente?
¿Cuántos?
23 minutos.
¡Oh, qué barbaridad!
Es que es una barbaridad.
Con lo que cuesta, sí, sí.
Con lo que cuesta llegar ahí.
Yo ahí
con lo que cuesta llegar ahí.
Total, sí, sí, es terrible eso. Es verdad que esto antes estábamos más, teníamos más capacidad de concentración, ¿no? O por lo menos yo sí que tengo esa sensación, ¿no?
Sí, ahora estamos tan acostumbrados a saltar de una cosa a otra que encima hemos puesto en valor como lo de la multitarea, como si fuera real, cuando se sabe científicamente que no es real, cuando hay que prestar atención, no se pueden hacer 2 cosas a la vez. Yo lo que le digo a la gente, tú no eres multitarea, tú eres alternador de tareas. O sea, que te
claro,
gusta alternar.
Claro.
A ti lo que te va es alternar. Píllalo en el sentido que quiera, Laura.
Sí.
A ti lo que te mola es alternar. Y eso que a veces puede ser necesario hacerlo, pero eso tiene un coste, hay que saberlo, se llama el coste de la alternancia, técnicamente es la denominación que tiene un coste en cuanto a tiempo, en cuanto a eficacia, porque se cometen más errores, tiene un coste para la memoria y tiene un coste para la creatividad. El cerebro no funciona igual alternando, ni memorizas ni comprendes lo mismo. ¿Y cómo nos pasamos el día? Saltando
alternando.
De una tarea... ¿Qué haces?
¿Tú qué haces?
Yo alternar.
Es verdad. Pues mira, yo como tengo un Fernando Tobías pequeñito dentro de mí, de vez en cuando grita, he estado esta semana, he tenido un viaje, y entonces en la estación de tren, en esa espera, yo me negué a sacar el móvil. Yo a mí misma, estaba yo sola. A lo loco, como una trastorna. Pero es que ves a todo el mundo en esa espera. Bueno, muchísima gente, lo primero que hace es sacar el móvil. O sea, todo el mundo con el móvil en la mano. Te juro que ese Fernando Tobías me gritó y me dijo...
¡Laura, quietar! ¡Hoy no!
Es 45 minutos de
joder.
Espera.
¿Y de tus, espera? ¿Tus constantes vitales se mantuvieron estables?
Sí, sí. Y vi a un montón de gente curiosa. Es maravilloso.
Seguro. ¿Y sabes algo que pasa? Que yo no lo suelo mencionar, pero estoy viendo que es muy importante. Los científicos dicen que necesitamos espacios donde nuestra mente divague. Como ese, ahí estuviste mirando cosas curiosas, pero imagínate que das un paseo, estás en la estación ahí,
claro, sí.
y simplemente la mente empieza a divagar. No la rumiación de darle vueltas al tarro y machacarte, no, la sana o la funcional rumiación donde aparecen conexiones, el cerebro procesa emociones, el cerebro le da sentido a lo que hacemos, o sea, se llama red neural por defecto. Y necesitamos dejarle espacios al día donde esa divagación haga su trabajo. Pero si estamos todo el día dándole estímulo y estímulo y estímulo, el cerebro no puede hacer esa función que lo necesita.
Vale, pues te voy a decir una cosa. Me voy a quedar con esa primera recomendación, que nos has dado una, pero seguro que hay más que ya nos darás a lo largo de estas...
próximas citas.
Exactamente. Entonces me voy a quedar tú, porque eres un hombre entrenado que sabe de estas cosas, estás 2 horas sin el móvil, yo me voy a proponer una.
Vale, 1 hora, te lo compro.
Venga, adjudicado.
Téstalo.
Eso es.
Y luego, si te funciona, pues usted, claro, manténgalo.
Claro que sí, y lo hablaremos aquí. Como siempre, con Fernando Tobías, que es un placer estar siempre contigo. Oye, hasta la próxima.
Un placer compartido, un besazo.
No te vayas muy lejos.
No.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La ciudad de Zaragoza sigue siendo la capital de España con la menor presión fiscal. El próximo año el IBI se mantendrá al mínimo tipo legal, el 0,4, y se aumentan las bonificaciones a familias numerosas. Las ordenanzas fiscales para 2025 contemplan también la congelación del impuesto de circulación y de los precios de escuelas infantiles y piscinas. Abierto el plazo para participar en la ofrenda de frutos de las próximas fiestas del Pilar. Por primera vez, 240 vecinos y vecinas podrán formar parte de este tradicional acto junto a las casas regionales. Los interesados deben enviar un correo electrónico a ofrendadefrutosbarriosydistritos@zaragoza.es. Se atenderán por orden de llegada, garantizando la representación de todos los distritos y barrios rurales. El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa nuevas dinamizaciones en 18 zonas comerciales de la ciudad. Desde el 23 hasta el 28 de septiembre se realizarán 41 actividades. Pasacalles, música, teatro y sorteos darán la bienvenida al otoño y animarán a comprar en los comercios de proximidad.
Ayuntamiento de Zaragoza. Aldelis en mi cocina.
Buenas, buenas, como decía aquella. Bueno, pues ya hemos vuelto. Parece mentira cómo se pasan las semanas. Otra vez aquí, Óscar y Berta. Ya estamos al lío de nuevo, equipo de Aldelis. Bienvenidos de nuevo a la radio. Pues hay algún empanao por ahí, que alguno habrá. Aldelis es la empresa aragonesa de elaborados de pollo y pavo.
Hola, buenos días, Laura.
Está usted radiante, señora.
Oh, señora, dice, ¿será posible? Bueno. Bueno, te lo agradezco, muchas gracias. Vamos al turrón. Lo último que hicimos fue hablar de proteínas, que yo me quedaba ahí con la copla. No fue tan tostón como parecía, os lo confieso. Y aprendimos para qué sirven las proteínas y por qué son tan importantes.
Eso es. Y voy a comentar una cosa. Ahora las proteínas están de moda, como antes la fibra o las vitaminas. Da un poco de rabia esto, porque todos los nutrientes son imprescindibles. También la grasa y los minerales, o sea, todo. Pero ahora ponen lo de la proteína por todas partes. Yogures, batidos, quesos...
Ya, esto va a ser cosa de los de marketing.
Hombre, no lo dudes. Pero También es verdad, si salen productos con proteína añadida es porque la gente los demanda, ¿sabes?
Claro, es así. Es verdad. Por cierto, nos habíamos quedado en saber, que me interesaba muchísimo, ¿cuántas proteínas necesitamos cada persona para vivir?
Pues esto es como todo, depende. Depende de dónde busques y a quién preguntes. Uh-huh. Opiniones hay muchas y nosotros traemos un compendio de la info que hemos encontrado.
Es que, bueno, el tema de la alimentación, y no te cuento la deportiva, es un campo abonado para cuñadear.
Pero bueno, lo vamos a intentar. Vale. Una persona adulta sedentaria, es decir, que no pegue ni clavo, tiene que tomar 0,8 gramos de proteína diaria por cada kilo que pese. Es decir, por ejemplo, Ramón, de 45 años, que trabaja como administrativo en una empresa a la que va en coche. Es decir, no hace ningún deporte. Este hombre pesa 75 kilos. Pues bueno, hacemos la cuenta, ¿vale? 75 por 0,8 igual a 60 gramos de proteínas que tiene que tomar diariamente Ramón.
Vale. Él necesita relativamente pocas calorías, entiendo, porque tiene poco desgaste.
Y tampoco. Ramón, hijo, ponte las pilas. Sin embargo, vamos con el caso siguiente. El caso de alguien que realiza actividad física. Caso práctico, Inmaculada. Tiene un trabajo sedentario, pero va a Zumba 2 veces a la semana.
Vale.
Pesa 70 kilos. Ella deberá tomar 1,2 gramos de proteína por cada kilo, porque tiene una cierta actividad física que, bueno, no está mal.
Pues nuestra amiga Inmaculada, imaginaria por supuesto, tiene que ingerir diariamente 70 por 1,2, es decir, 84 gramos.
Vale.
Sin embargo, alguien que haga entrenamiento de pesas fuerte tiene que tomar 2 gramos de proteína por kilo. Pues, por ejemplo, pesa 90 kilos, pues eso, 90 por 2 igual a 180 gramos diarios que tiene que tomar. Nada más y nada menos.
Porque claro, ¿cómo podemos saber la cantidad de proteínas que estamos tomando? Que
a ver,
es otra, ¿no?
Sí, sí. A ver, ir contando los gramos de ingesta de cualquier cosa pues puede ser un poco latoso al principio, pero al final es bastante intuitivo y rápido.
Bien.
Como sabéis, en los paquetes de alimentos por detrás viene el nutricional. El nutricional es esa tablita que nos indica las cantidades por 100 gramos de calorías, grasas, hidratos de carbono, fibra, proteínas y sal. Bueno, fibra no es obligatorio. A veces viene, a veces no. Entonces, volviendo al tema de la proteína, lo que tienes que hacer es calcular más o menos lo que pesa la ración que te vas a comer y dividir.
Vale. Lo primero, ponerse las gafas para poder ver esos paquetes de alimentos, que eso es terrible.
Nos vas a contar.
Sí. Y luego vamos a poner un ejemplo para entenderlo.
Vale, vamos a medir las proteínas, por ejemplo, de un desayuno normal.
Venga.
Vale. A ver, ejemplo, una rebanada de pan de molde y jamón de York. Vale, el pan de molde, pues lo busco en internet y cada rebanada pesa 40 gramos. Ok, en el nutricional me pone que los 100 gramos tienen 9 gramos de proteína. Por tanto, cada rebanada tiene 3,6 gramos. He hecho una regla de 3 simple, ¿vale?
Sí.
Entonces, sigo con un café con leche. El café es inapreciable, pero 100 mililitros de leche desnatada nos pone que tiene 3,3 gramos de proteínas.
Bueno.
Luego nos tomamos un plátano, ¿vale? Por ejemplo. Entonces busco en internet que un plátano mediano pesa unos 100 gramos y sé que me aporta un gramo de proteína a los 100.
Vale.
De forma que solo ya me queda sumar 3,6 más 3,3 más 1 igual a 7,9. O sea, casi 8 gramos que tengo ya en mi desayuno y queda todo el día para llegar a mi cantidad óptima.
¡Guau! Wow. Pero esto, claro, es un poco rollo hacer esto para cada comida, ¿no?
Sí, 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 que es un poco rollo, pero muchas veces, aunque obligatorio no es legalmente, te viene la tabla nutricional especificada por ración.
Ah, vale.
Claro.
Y date cuenta que al final muchas veces repetimos comidas. O sea, lo normal es que cada día desayunemos más o menos lo mismo. Cierto. Tengamos unas cuantas cenas que más o menos vamos repitiendo.
Sobre todo yo.
Sí. Y que tampoco hay que ir con la balanza de precisión, que si es algo aproximado ya está muy bien. Es mucho más que nada.
Vale, claro, claro. Bueno, pues oye, hemos visto por qué es tan importante este tema y además cómo podemos controlarlo. ¿Nos quedaba algo? ¿Nos queda algo?
Bueno, pues nada, recordar que el pollo y el pavo son carnes con un aporte altísimo de proteínas y muy poquita grasa, especialmente la pechuga, que si os gusta más un contramuslo, muslitos, realmente la diferencia no es tan importante. Que nosotros somos de Aldelis y perdonad por la cuña publicitaria, pero claro, tenemos que sacar pecho en esto de las proteínas.
Ya, es verdad.
Bueno, y no olvidemos también el vacuno, el pescado, sobre todo azul, pero el blanco también está genial, ¿eh? Y por supuesto las legumbres, ¿eh? Que son las emperatrices de la alimentación.
Oh, qué bonito.
No comemos suficientes, no es mi caso, y hay que reivindicarlas. Y para las personas más atrevidas, ¿eh? Laura, te voy a decir una cosa.
Oh, dime, ¿eh?
La harina de grillo...
¿Qué?
De grillo, no de trigo. La harina de grillo tiene casi 60 gramos por cada 100. Es una barbaridad, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Para el futuro, para el futuro.
Harina de grillo, dice.
Sí.
Madre mía, no me veo, ¿eh?
No, yo tampoco. Yo lo que hago soy conservadora. Lo que hago cuando veo que voy un poco floja es tirar de yogures. Ya. De momento no me ha dado por el grillo.
Sí, no, el grillo, madre mía.
Poquillo.
Bueno, yo creo... Sí, sí. Yo creo que nos habéis contado, la verdad es que mucho sobre proteínas. Y ahora tenemos que procesar toda la información. Amigos de Aldelis, muchas gracias por informarnos. Vaya mañanas tan entretenidas que nos pasamos siempre con vosotros. Nos vemos la semana que viene, chicos. Adiós.
Adiós.
Adiós,
adiós.
Adiós, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Soy Francisco de Goya y Lucientes, y el 21 de septiembre te invito a disfrutar conmigo el 10º aniversario de la fiesta goyesca en Fuendetodos. Música, recreaciones, buenas viandas, la maja de honor, Paula Labordeta, y por la tarde Bebocal pintarán la música con sus voces. 21 de septiembre en Fuendetodos. No faltes.
En COPE, las cosas de Pablo y Juan.
¡Ay, madre mía! Oye, ¿sabéis que los sindicatos, algunas familias también, salieron a la calle para denunciar la falta de profesores? Dicen, bueno, pues la concentración tuvo lugar este miércoles por la tarde en Zaragoza. Según la policía local, más de 1.500 personas tomaron las calles. ¿Qué pasa? ¿Qué piden? Bueno, pues Comisiones Obreras y UGT denuncian que faltan 500 profesores en Aragón. Y Educación, por su parte, afirma que estamos ante la cifra más alta de profesores que nunca ha habido en Aragón. De hecho, han contratado a 200 profes más. Así que, ¿quién tiene la razón? Pues, ¿sabes esto? ¿Quién lo puede dilucidar? Nuestros expertos, los que más saben. Ellos tienen tan solo 9 años, pero son muy listos. Pablo, Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
¡Hola, Laura!
¡Hola, oyente!
¡Ya volvemos de un buen verano que hemos pasado!
¡Ole!
¡Qué bien que os lo habéis pasado! ¡Qué bien que os lo habéis pasado! Vale, pero vamos a hablar de cosas serias, vamos a hablar de educación, que vosotros de esto tenéis que tener una opinión y sabéis mucho, hombre, que para eso vais al cole ahora ya todos los días. ¿Vosotros creéis, Pablo, Juan, que hay suficientes profesores?
Yo creo que faltan unos cuantos más, porque debe de haber como unos cinco, pues de apoyo, por si algún profesor falta, pues que ellos sustituyan. Y también no estaría mal en nuestro colegio que pusieran un poco más de mantenimiento.
Sí, porque yo creo que hay suficientes profesores también. Pero una cosa que Juan ha dicho muy bien, que el mantenimiento también es importante. Porque, por ejemplo, las aulas, si están sucias, los profesores no pueden enseñar o no se puede entrar al aula. Y el patio lo mismo, no se puede jugar. Entonces, aunque no lo parezca, los de mantenimiento son casi igual de importantes que los profesores. Porque cada día hacen cosas que los profesores no pueden casi hacer, que es limpiar todo un patio, limpiar muchos metros cuadrados, casi una hectárea, y eso es muy bueno. Entonces, un saludo para todos los de mantenimiento de todos los sitios, no solo de colegios, porque aunque parezca que es lo de menos, son los que hagan que funcione todo.
Bueno, pues oye, que lo dicho, que un saludo a todos los de mantenimiento y bueno, pues nada, chicos, que hasta la próxima, ¿eh?
Hasta la próxima semana, Laura.
Pablo, que te olvidas de los oyentes.
Ay, qué tonto soy. Bueno, adiós a todos, aragoneses y aragonesas. ¡Aupa Zaragoza, arriba y a vencer!
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Tienes planes tú para este fin de semana? Pues mira, apunta. A 44 minutos que lo he calculado así, desde Zaragoza, desde el centro, ¿eh? Tenemos Fuente Todos. Bueno, pues este sábado celebran la 10ª edición de su fiesta goyesca, que este año va a ser evidentemente más especial que nunca. Al alcalde de Fuente Todos lo tengo aquí a mi lado, Enrique Salueña. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Hombre, todos involucrados, ¿no?
Todo el pueblo se involucra en la fiesta goyesca.
Este sábado. ¿Va a ser más especial que nunca? ¿10ª edición?
Bueno, sí, desde luego. Y con muchas actividades súper interesantes para todos los públicos.
¿Qué tenemos que destacar? Habría que destacar, una de las cosas importantes es Paula Labordeta, ¿no?
Sí, es la maja de este año.
Estará la baja de este año, será una de las protagonistas. ¿Y qué más podríamos destacar, alcalde?
Hombre, pues, aparte de lo de todos los años de la recreación de los goyescos y todo, pues vamos a tener también el cuadro más grande del mundo de jamón.
Olé.
Luego también va a estar el director de cine Gaizka Urresti, rodando todo el día por el pueblo un documental con Miguel Ángel Berna.
Bueno, es que ahí va a ir.
Con lo cual vamos a estar súper entretenidos. A primera hora de la mañana vamos a tener migas aragonesas y vino de Cariñena para todo el público que venga.
Qué bien, se anima, ¿eh?
Luego al mediodía, después de hacer la recreación del nacimiento de Goya,
¿sí?,
y el bautizo, iremos a ver el cuadro más grande del mundo de jamón,
¿sí?,
y nos lo comeremos. Con lo cual,
tenemos bastante bien.
Ganado para coger fuerzas y aguantar todo el día.
Juegos tradicionales, juegos virtuales también. Pues
sí, para la juventud.
Para la juventud. Está la proyección de Yo soy Goya, por ejemplo, y el espectáculo gordo, podríamos decir, a las 8, porque llegan los chicos de Bebocal.
Sí, Bebocal es fundamental en esta fiesta goyesca.
Hombre, es que ahí un poquito de Goya también tienen, ¿no? Ellos.
Sí, Augusto es tremendo.
Exactamente. Entonces tenemos que invitar a todo el mundo a ir a Fuente Todos este fin de semana, alcalde. Este
sí,
sábado.
Sí, está todo el mundo invitado, todo el mundo de un pueblo que más o menos vivimos 70 habitantes, pues pasará 500 o por ahí que más o menos estaremos en la fiesta, pues la verdad que le da otro ambiente al pueblo.
Y los vecinos se involucran, están ahí todos, hay recreaciones también, ¿no?
Sí, hay bailes goyescos, hay
claro,
recreaciones de cuadros goyescos y la gente que va vestida de goyesca.
¿Y que a cuánto estamos? ¿A 44 minutos?
Sí.
Yo lo he visto en coche.
Sí, más o menos 44 minutos.
Me lo he marcado ahora aquí en el mapa y me ponía 44 minutos.
Sí, 44.
Bueno, pues la opción fantástica para, si no habéis ido a Fuente Todos, que ya me parecería fatal, pues habrá que ir este sábado a celebrar esa 10ª feria goyesca con el alcalde, con toda la gente de Fuente Todos y con la gente de Bebocal. Alcalde, que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Aragón viva mi tierra con su historia.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Atento a esto que te quiero contar ahora mismo. Hay un nuevo tratamiento contra el cáncer. Está demostrado, tras varios análisis, la reducción del riesgo de recaída en un 28,5% en pacientes que se recuperan de un cáncer de mama. ¿Puede suponer esto un antes y un después en la enfermedad? Pues mira, enseguida vamos a averiguarlo. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Es posible ponerle freno a una recaída del cáncer de mama? Es posible, o al menos así se está demostrando con un nuevo tratamiento. Se trata del estudio Nathalie, en el que han participado España. Este ensayo clínico ha reclutado a 761 personas, lo cual sitúa a España como el segundo país con mayor número de pacientes incluidos en un estudio de estas características, solamente por debajo de Estados Unidos. Han participado 12 comunidades autónomas, de entre las cuales se incluye Aragón. Por eso le quiero preguntar hoy al doctor Antonio Antón. Él es miembro de la Junta Directiva de GEICAM, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Miguel Servet. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos. Muchas gracias por llamar, por hablar con nosotros.
Bueno, pues nos encanta porque yo creo que nos va a aportar cosas muy interesantes. Cuéntenos qué supone este estudio para la investigación contra el cáncer de mama.
Bueno, este estudio realmente es es un estudio que intenta introducir un fármaco que es el ribociclib, que ha demostrado en la enfermedad avanzada de cáncer de mama que es muy activo. Pues ahora en este ensayo clínico lo que estábamos viendo es si en una escalón anterior, cuando el cáncer de mama todavía está localizado, sí puede también contribuir a evitar lo que usted estaba diciendo de que aparezcan recaídas de ese cáncer de mama. Entonces, ahora hemos tenido el Congreso Europeo de Oncología, que ha sido pues muy cerquita de aquí, en Barcelona, y se han presentado los datos de el impacto que tiene este tratamiento sobre la supervivencia de esas pacientes de cáncer de mama localizado, pero de alto riesgo, porque tienen ganglios positivos o porque tienen unas características que hacen que el tratamiento estándar, que sería la hormonoterapia, pues no sea suficiente.
Entonces, ¿Y qué impacto tiene?
El impacto, pues ahora mismo a 4 años, porque el tratamiento tiene una duración de 3 años y de este nuevo tratamiento, y luego continúan con el tratamiento hormonal durante hasta cumplir los 5 o los 10 años, sí. Se ha visto que hay un impacto alrededor del 5-6% de beneficio absoluto, y que cuando esto lo llevamos a un aspecto relativo, pues hay casi un 25% de beneficio, es decir, hay un 25% menos de recaídas de cáncer de mama cuando las pacientes son tratadas con la combinación de hormonoterapia junto con los inhibidores de ciclinas, en este caso ribociclib o Kisqalis, que es como se llama el fármaco desde el punto de vista comercial, y se compara solamente al tratamiento hormonal. Entonces hay una reducción del 25% de las recaídas de estas pacientes. Entonces,
son recaídas, pero no es lo mismo que la metástasis.
Bueno, las recaídas pueden ser que aparezca una progresión o un nuevo tumor infiltrante en la mama, o que aparezcan metástasis. Estamos hablando sobre todo de enfermedad avanzada, de metástasis, porque cuando hay una recaída habitualmente suele ser en forma de enfermedad a distancia, ya sean metástasis ganglionares, pulmonares, óseas, hepáticas, es decir, pueden ser en cualquier nivel.
Entonces estamos, por lo que nos está contando, doctor, ante una buena noticia, ¿no?
Es una buena noticia. No es la primera de este tipo de fármacos. Es decir, ahora desde hace un año o así hubo otro estudio que se llamaba Monarchy, que utilizaba también un inhibidor de ciclinas, en este caso
entiendo que servía igual. Pues,
abemaciclib.
Y también lo reducía, ¿no? Doctor,
y reducía.
Que le agradezco muchísimo que nos lo haya explicado, porque así podemos entender un poco más toda la labor que hacen ustedes. Doctor Antonio Antón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Gracias.
A ustedes. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ven a Cerramientos Integrales y descubre nuestra nueva exposición. Cambiar tus viejas ventanas es más fácil que nunca. Prepárate para el invierno y aísla tu casa del frío. Cambiamos tus ventanas en un día y sin obra. Cerramientos Integrales en Jorge Cozzi 18, 976-134-134. Según nuestros clientes, somos los números uno.
La basura orgánica a partir de ahora va al contenedor marrón. Restos de comida, cáscaras de frutos secos, marisco, pozos de café o flores marchitas. Deposítalos dentro de una bolsa compostable bien cerrada. Para abrir el contenedor recuerda llevar contigo la tarjeta que has recibido en casa o descarga gratis en el móvil la app Bitpite. Separando correctamente nuestros residuos les daremos una nueva utilidad. Entre todos, Zaragoza está más limpia. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Un año más de conciertos inolvidables en el City. Del 4 al 12 de octubre, disfruta de La Oreja de Van Gogh, Sebastián Yatra, Love the 90s, Juan Magán y muchos otros artistas internacionales en concierto. Consigue ya tus entradas en espaciocity.es. Vive tus pilares en City.
Un año más llega la fiesta que nos une a todos, la fiesta de nuestra tierra, de la sonrisa y la alegría, la fiesta para brindar sin parar con el mejor vino de Cariñena. El 21 y 22 de septiembre llega la fiesta de la vendimia y tú eres el protagonista. Ven a la Feria del Vino de Cariñena y disfruta de las bodegas y mejores restaurantes de nuestra tierra. Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
En Magaiz adaptamos tu ascensor a la nueva normativa de seguridad, tanto en comunidades como en edificios públicos. Nuestros profesionales aseguran la tranquilidad de los usuarios con inspecciones y mantenimiento de calidad.
Confía en Magaiz, empresa aragonesa especialista en mantenimiento, accesibilidad y puertas automáticas.
El miércoles 25 de septiembre a las 18:30 horas, en la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, jornada sobre fotovoltaica. Conoceremos las últimas novedades del sector y reclamaremos justicia para las miles de familias pioneras aragonesas. Organiza Ampier, entrada libre hasta completar aforo. Te esperamos.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.